Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad deportiva alavesa en forma de titulares, y luego ya hasta las 4, como es martes, tenemos nuestra tertulia, la de fútbol en corto y al pie. Gracias porque escucháis nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla, detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 10 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El 18 de diciembre, pues el Deportivo Alavés presentará en principio su proyecto para el nuevo campo del Deportivo Alavés. No se hablaba de Mendizorroza, hubo protestas en el anterior encuentro que se disputaba en el terreno de juego del Paseo de Cervantes, y esta mañana hablaba el diputado general Ramiro González. Decía que antes de opinar, vio las pancartas en el campo, hay que saber cuál es el proyecto, y que él, como representante y máximo representante de una de las instituciones más importantes de Álava, su intención es consolidar un estadio que permita estar al Deportivo Alavés en lo más alto del fútbol nacional.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, estuve en ese partido y vi las pancartas, ¿no? Y también, bueno, conozco, como aficionado que soy, más que como diputado general, el estado de ánimo de la afición, que está esperando un proyecto. Yo creo que hay que dar tiempo a que ese proyecto se concrete, hay que dar tiempo al club a que concrete ese proyecto, sea cual sea su contenido, sea cual sea su ubicación, y opinar después, ¿no? El club ha iniciado un proceso también para socializar las necesidades que tiene y sus propuestas, y esperemos que ese proceso vaya avanzando, y esperemos que el club vaya tomando sus decisiones y las vaya comunicando antes de opinar, ¿no? Y desde mi responsabilidad institucional, creo que es muy importante consolidar un estadio que permita al club pues seguir estando en el máximo nivel deportivo del fútbol del estado, ¿no? ¿Cómo? Eso le corresponde al club proponer.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Mientras tanto, el Deportivo Alavés vuelve a los entrenamientos con Coudet, que tiene la semana larga, como dijo él, para preparar el partido del domingo frente al Athletic, con, de momento, Jordán, Sivera y Mourinho como jugadores más importantes, al menos los que más ha utilizado hasta el momento en sus dos partidos. Mañana habrá sesión doble, jueves por la tarde, y el viernes, mañana y sábado también, para preparar ese derbi frente al Athletic del domingo. ¿Cómo está el Athletic?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Mientras tanto, conocíamos que ese gol, el primero frente a Osasuna de Quique García, es el tercero más rápido de la historia del Deportivo Alavés. El primero, el año pasado, el de Samu al Barça, 18 segundos. El segundo, hay que ir a 1955, Urzelai, frente al Hércules, 30 segundos. Y luego, exaequo, pues esos 37 segundos de Quique García frente a Osasuna, y también el del Delfín Gelli frente a Las Palmas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y después de la victoria frente al Bilbao Basket de Baskonia, le quedan 7 partidos para concluir la Liga ACB al equipo de Pablo Lasso. Con 10, normalmente un equipo entraría en Copa del Rey, y le quedan nada mismo que 7 partidos para completar 6. Y esas son las cuentas para que Baskonia pueda entrar en la Copa del Rey, más luego el averaje, que también es importante, las victorias que pueda obtenerlas también con la mayor renta posible. La programación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio,
escuchas
de la
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues es martes, tenemos la era Coudet ya en marcha, con 2 partidos, una derrota dolorosísima, lamentable, la de Copa, y un empate, un puntito, que, bueno, se ha celebrado, yo creo que más dentro del club que fuera. Bueno, esto lo vamos a hacer, pero dentro del club ha sentado muy bien el empate, ¿eh? Por claro, evidentemente han tomado una decisión, han puesto a alguien, y bueno, ya hay sus primeros frutos, ¿no?, en ese empate. Que, bueno, pues hombre, desde luego no viene mal, ¿eh?, porque no parecía fácil este final de año, que esperaba además Luis García Plaza también, ¿no? Y tenemos que comentar también la salida de Luis García Plaza, o sea, lo que es la despedida de Luis García Plaza, que ha traído también cola en esto. Bueno, el que se ha ido con Luis García Plaza, no sé si Alimar Asperza, ha sido Alberto Lasaga. A ver cuando venga qué opina, porque la era Coudet va a estar ya en la mitad del camino cuando venga.
Qué vidorra, ¿eh?
está bien, déjale que lo aproveche.
Sin duda.
Que lo aproveche.
Hablo desde la envidia, o sea,
envidia total.
Es así.
Además, de la mala, ¿no? Envidia de la
de
mala.
La peor.
Alfredo Marque,
Arratsalde
León. Hola, bienvenido. Buena. Bueno, vamos a empezar cronológicamente, si os parece, ¿no? De la salida, ¿no? De Luis García Plaza, que coincidió con la presentación del Chacho Coudet, con Luis García Plaza muy, pero que muy emocionado, que ha tenido además diversos actos fuera de lo que ha sido esa despedida, que el club también cedió sus instalaciones a eso, ¿no? En la que, bueno, pues estaba también el director deportivo, que era Sergio Fernández, que había venido de Argentina con el Chacho Coudet y al parecer también con Facundo Garcés, que al menos ha pasado por aquí para ver un poco cómo está la cosa y a certificar que se va a convertir en jugador deportivo a la vez en cuanto salga en el mercado. Y bueno, ¿qué os pareció? Bueno, y esos actos, digo, que han sido espontáneos, no solo a la salida de eso, sino que también le hemos visto un Aurrescu también ahí en Juizmendi, ¿no? Bueno, pues eso, un poco de todo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os pareció también? Pues bueno, todo lo que se hizo y todo lo que se transmitió y todo lo que os hizo sentir también, ¿no? Porque mucha gente sí ya le tenía aprecio a Luis García de Plaza, ¿no? Con esa salida, nada yo más. Creo que ha generado mucho más empatía, ¿no? Mucho más, no sé, pena, si cabe, ¿no?
Oye, una breve nota, sí, sí. Si me permites. Bueno, el sábado, este sábado pasado, falleció José Ramón Fernández.
5 añitos.
Bueno, José aquí. Ramón. Digo José Ramón porque aparecía así en las alineaciones. Bueno, jugador del Alavés de la década finales de los 60 y principios de los 70. Pues un habitual de aquella alineación que empezaba sí o sí con Bernardo Ezquerra, Sarasola, Hierve, pues solía continuar por José Ramón Caíto. Bueno, pues José Ramón nos dejó el sábado, protagonista junto al resto del equipo del ascenso a segunda en junio del 68 en el Puerto de Santa María, y que un año después tuvo la desgracia de vivir de cerca pues uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro club, ¿no? Como fue el fallecimiento de Andoni Sarasola. Bueno, falleció, insisto, el sábado. Tuve oportunidad de dar un abrazo a María Suna, a su viuda, y a Moncho, a uno de sus hijos, ayer. Pero bueno, pues aprovecho este momento para reiterar ese saludo.
Pues de verdad que sí,
saludo.
Descanse en paz.
José Ramón Goyambego. Entrando ya en tema Luis García Plaza.
Bueno, en otro pasado, más reciente, pero
sí,
en otro pasado.
Sí,
ya.
Es otro pasado también, efectivamente. Es un pasado, yo creo que hasta donde a mí me alcanza la memoria... Yo no llego a encontrar una salida de un entrenador, y cuidado que hemos conocido salidas de entrenadores. Bueno, desde que está este consejo de administración al mando del club, yo no sé si Coudet es el 19º, me parece, ¿no? Pero bueno, hemos conocido sí, muchas...
Sumando los interinos,
¿eh? Sí. Sumando a Javi Cabello, por ejemplo. Pero bueno, hemos conocido muchas salidas de entrenadores, no todas igual, pero yo creo que lo que ha generado esto es algo sin precedentes. Y es algo sin precedentes porque Luis García Plaza daba la sensación de no ser un entrenador de paso. Daba toda la sensación de ser un hombre de club, uno de estos hombres que hacen club, por su identificación con, reconocido por él en primerísima persona en muchas ocasiones, por su sintonía evidente con la grada, y todo esto se ha traducido en que, bueno, pues primero ese impacto que generó en la opinión pública alavesista su cese, y luego todas las reacciones posteriores. No sé si va a volver a suceder que salga un entrenador en nuestro equipo y de una forma pues sí, improvisada, se le baile un aurrescu a las puertas del restaurante donde él va a comer con su mujer, en un acto absolutamente extraoficial que parte, evidentemente, parte
del dueño.
Del dueño del restaurante, por supuesto, Bodeguilla Gallego, vamos a nombrarlo, que ve la reserva y tiene a bien tener ese detalle, la reacción de la gente que estaba allí, debe haber incluso saludos desde algún balcón, desde alguna ventana aledaña, o sea, estas cosas, a ver, esto... Insisto, yo no recuerdo que esto hubiera sucedido nunca. ¿Y por qué sucede? Pues no solo por su rédito deportivo, que yo creo que esto está fuera de toda duda y no es necesario volverlo a glosar una vez más, sino porque subyacen razones que creo, entiendo, van más allá de lo meramente deportivo. Y esto yo creo que es lo que ha hecho que la gente se vuelque en su despedida de esta
ha
manera.
Ha conectado con la gente.
Sí, indudablemente. Y bueno, pues esa despedida en la que, bueno, pues el director deportivo no está presente por este viaje a Argentina, la presentación de Chacho Coudet, que hay que decir, y esto lo dejo muy claro, claro, todo lo que se dice en favor de Luis García Plaza, del reconocimiento de su trayectoria y en contra de su cese, hay quien lo puede tomar como que va en contra del nuevo entrenador. No.
Yo creo que él, Coudet también en su presentación lo dice. Yo vengo con otras ideas, ni mejores ni peores, otras. Claro.
Pero es que el hecho de que el propio Coudet lo diga en la presentación y lo diga en la previa del partido infame de Cartagena del otro día, porque volvió a hacer mención, habló de un equipo tocado que tiene que restañar heridas. O sea, eso es porque esta salida ha dejado...
El vestuario tocado.
Ha dejado el vestuario tocado, ha dejado a la afición desorientada, descontenta. Y bueno, con esto tiene que apechugar quienes han tomado la decisión de cesarle. Y en ese sentido, bueno, pues en la propia presentación de Coudet se observa, al director deportivo Sergio Fernández, que es una persona que entre sus virtudes está, desde luego, el desenvolverse muy bien delante de los micrófonos, el tener una capacidad, grande, ¿no?, de comunicación, manejar los tempos de lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, el tono. Y yo el otro día, además de escucharle, vi la rueda de prensa, la habían diferido, pero la vi entera, y le observé extrañamente inquieto.
Yo soy, ya sabes, empático y lo entiendo porque él también percibe esta situación que está que lo de la desorientación de todo el mundo, ¿no?
Pero es que
él tiene todos los datos y por eso toma la decisión.
Él
claro.
Se entiende que está, o así lo entiendo yo, siempre con el margen de error que pueda tener una opinión, en este caso la mía, él está en la génesis de esta decisión, él y la propiedad. O sea, yo así lo entiendo. ¿Quién más si no toma la decisión de cesar al entrenador con esta trayectoria de Luis García Plaza? Y sin estar el equipo en descenso todavía.
Sí. Entonces, ellos tienen unos datos que nosotros no han transmitido, que les han llevado a tomar esas decisiones. O sea, los datos que transmite en sala de prensa Sergio son que si el Valencia gana y que los partidos que no están y que si tal, pues que esto ya iba a ser en descenso y querían, entiendo que adelantarse a esa situación, que también es cierto que ni el Valencia ha ganado ni el Alavés ha perdido, cuidado.
Sí, hay además un ejercicio de autorreivindicación de Sergio Fernández en el acto de presentación de Chacho Coudet, que a ver, si es que hasta ahí llegamos todos, que los méritos de Luis García Plaza no son solo los méritos de Luis García Plaza, está claro. Esto al final es un trabajo coral y hay méritos del entrenador como jefe del cuerpo técnico, del conjunto del cuerpo técnico, de quien decide traerle, que entiendo que es la misma persona
la
que
misma.
Decide prescindir de él, es
la
decir,
misma.
Del director deportivo, de Sergio Fernández, de la plantilla, de la gente que estamos en la grada, el mérito es compartido, pero no sé hasta qué punto es necesario recordarlo, como tampoco sé hasta qué punto es necesario hacer mención a la comparación entre la forma de expresarse del nuevo entrenador y del anterior, cosas que a mí particularmente no me sonaron del todo bien.
Y que luego la plantilla quería estar, no la dejaron, bueno, pues es que
bueno,
yo también
ese es otro...
vuelvo a ser empático en eso, es que vuelvo a serlo, porque claro, o sea, un entrenador llorando que se va, una situación que nadie comprende, y encima toda la plantilla diciendo adiós,
a mí me da
pues
la
no era una imagen para la vez como una decisión, esta es la buena decisión.
Tengo
¿no?
la sensación que la plantilla no hubiera estado aunque hubieran sabido que el entrenador no iba a llorar. Tengo esa sensación y esa percepción. Y luego, y ya remato con esto, mi primera intervención, la despedida de Luis García Plaza después del acto oficial con el club en redes sociales, en la que agradece y está escrito también a cuerpo técnico, jugadores, empleados y afición.
Y punto.
Y punto. Pero ya. Que no lo dije yo, que no lo escribí lo escribió Luis García Plaza.
A mí me dijo luego que, digo, pues vas a estar entrenando enseguida ya. Y me dijo, no, déjame. Déjame
descansar. ¿No?
Déjame descansar y déjame que son capaces de enviarme afuera de aquí. Y parece que lo que quiere es, una vez instaurado, yo creo que en primera división, ¿no?
Sí.
Si no es algo que vaya inmediato, yo que soy un español, que no puede entrenar creo que en la misma temporada, pero una cosa así,
sí.
Otro equipo de primera. Hola, Héctor, venga, pues ahí te dejamos.
Respecto a García Plaza, yo la verdad que tampoco recuerdo una afición tan triste después de la salida de un entrenador, y desde luego que si Alfredo no lo recuerda, seguramente no haya asistido.
Pues si es que quizá Mané en los últimos años, en algún momento, ¿no? Porque Chuchi y tal iba y volvía, ¿no? Pero
sí. Pero lo de Mané fue otra situación, otro momento, temporada,
otro desgaste, ¿no?
2002-2003, era la sexta temporada consecutiva, había estado anteriormente, pero era la sexta temporada consecutiva, un equipo en clara cuesta abajo. Ahora mismo no recuerdo si el equipo en ese momento estaba ya en descenso o no, pero el equipo terminó descendiendo,
sí.
Y no había el impacto que hay ahora de la inmediatez de las redes sociales, de poder colgar cualquier comentario en caliente, todo eso con la salida de Mané no existía.
Y incluso yo personalmente, que me considero bastante frío normalmente con este deporte, con el Alavés, me tocó. Al final, yo indirectamente he compartido camino con él, ¿no? Yo empecé aquí en la COPE,
eso es.
Más o menos cuando García Plaza llegó.
Bueno, pues te renovamos, no te preocupes. No sientas temor.
No sientas presión. Y bueno, sí que pienso que ahora la directiva está nerviosa y quiere todo el rato convencer a la gente de que la decisión ha sido la correcta. Desde luego, el partido de Copa parece que el propio Alavés lo quiere olvidar rápido, pero es un ridículo enorme lo que pasó en Copa. Y no le echo la culpa al nuevo entrenador, a Coudet, porque acaba de llegar, no conoce a los jugadores, vimos que jugó Sivera en vez de Ugono, ¿no? Algo que García Plaza respetaba mucho. Entonces, entiendo que son decisiones.
Que se hizo el sistema que dijiste tú, 4-1-3-2.
Sí, hizo ese sistema.
Y luego ya en Liga ya dijo que, bueno, casi el equipo está mejor así, ¿no?
Claro. Entonces, creo sinceramente que el Alavés va a echar de menos a García Plaza. Ojalá me equivoque. Y yo, todos los aficionados que tengo a mi alrededor del Alavés, lo que me trasladan es pues mucha tristeza y mucho pesimismo respecto a la temporada, ¿no? Ya están viendo, bueno, los fantasmas del pasado con el Alavés, con cambiando entrenadores, sufriendo con un mal juego, etcétera. Ojalá Coudet dé con la tecla y veamos un equipo bueno, ¿no? Contra Osasuna vimos detalles positivos, pero que quizá yo achaco más a la propia rabia de los jugadores ante la nueva situación que ante el nuevo sistema de Coudet, porque todavía es imposible que haya penetrado en los jugadores. Entonces hay que seguir viendo al equipo, pero desde luego que ahora, nada que vengan malos resultados, pues la afición ya está enfadada y se va a notar en Mendy.
¿Qué te parece lo que dijo Coudet en su presentación de lo que quería?
Bueno, me parece que él tiene que venderse cuando llega. Él decía que quiere un equipo.
Y más en la situación en la que llega.
Exacto. Entonces, me imagino que Sergio, ya que fue hasta Argentina a buscarle y tuvieron un viaje de vuelta largo, le pondría un poco al tanto de la situación en Vitoria, de lo que pensaba la gente respecto a la despedida de García Plaza y a su llegada.
Sí, yo creo que eso lo sabía.
Y creo que por eso se ha querido defender como se ha defendido en rueda de prensa, ¿no? A partir de aquí, las ideas que tiene Coudet, ya hemos podido ver un poco de la presión alta, del centro del campo escalonado,
eso es.
Entonces,
ahora vamos con eso también.
Bueno, a partir de ahí, si calan las ideas, esto es como todo, ¿eh? Tú cuando vendes una idea siempre parece maravillosa y luego se ven las aguas cuando las pones en práctica.
Efectivamente, y a ver si esa idea en tu cabeza, en el campo, claro, con los jugadores que tienes, se puede desarrollar, y con el rival que te toca, porque con un rival te sale y con otro igual, ¿no?
Exacto.
Es así. Vamos con lo de Copa. Tenemos 15 minutos por delante. A penaltis, con un Alavés algo resiliente, porque por lo menos pudo remontar lo que parecía, porque debía perder los penaltis y que después decía, fue una lotería, tal, pero bueno. Pero, ostras, vaya bajón, ¿no?
Hubo momentos del partido, bastantes, en los que si cualquiera se hubiera sentado delante de la tele, sin saber quiénes estaban jugando ni a qué eso categoría
me recuerda a Raúl Alustiza. No tienes que ver el resultado ni los equipos. Tú te pones a ver y a ver quién
dicho,
juega.
Bueno, sí, de entrada se podría haber dicho, dice, bueno, pues estos están los dos en la misma categoría, en la categoría en la que están. No es primera en ningún caso y si hay uno que está por encima del otro no sé cuál de los dos es.
Vale, ya, has definido bastante
por
bien,
encima del otro en el partido,
en la
realidad
digo. Dice que hay cuatro categorías de diferencia.
Pues yo creo que esa fue la tónica general del partido. Más allá de, bueno, sí que es verdad que tuvimos un buen si tenemos en cuenta que enfrente teníamos un equipo cuatro categorías inferiores a nosotros, quizás no sea un buen, pero bueno, sí que generamos un número de ocasiones, alguna, bueno, pues ciertamente clara. Ellos tuvieron acierto en las situaciones en las que llegaron, que fueron menos, pero es que claro, hay cuatro categorías de diferencia, insisto, pero por lo demás, vamos, yo vi a una Deportiva Minera que no conocía de nada, dicho con todo el respeto, pero es así, muy cómoda en la mayor parte del partido y en muchas fases del partido, y un equipo pues totalmente descolocado, fuera de partido, seguramente.
Por la cuestión mental.
Seguramente, sí. Efectivamente, pues fuera de sí todavía por el, bueno, pues todo lo que había tocado vivir en las horas previas. Y además todo esto en un buen campo, porque si me dices, es que nos han metido una encerrona en su campo de césped artificial, en un sitio que no sé qué, con poca luz, con tal, no sé qué. Bueno, las disculpas también son muy relativas y son para cogerlas con pinzas, pero es que en este caso jugamos en un muy buen campo, jugamos con un buen número de titulares, porque sí, bueno, sí. Siete de ellos repitieron luego el domingo en el Sadar y 10 minutos más el descuento. Ellos en inferioridad numérica y ni aún así fuimos capaces de...
Qué bien lo hizo, hacer la mano para evitar el gol,
sí.
Porque al final, aunque fue gol, pero no sé, les hizo todavía más pinche.
Les unió,
¿no?
Más, sí.
Sí,
más
yo creo pinche. Que la mano es innecesaria, pero sí que es verdad que yo creo que les unió aún más y tampoco tuvieron tanto sufrimiento en esos minutos que se quedaron con uno menos.
Pues se falló mucho también. ¿Eh?
Sí. Sí. El penalti habla de la categoría del equipo. O sea, es un penalti que no hace un profesional, ni más ni menos. Sí. Pero aparte de esto... Yo sí que voy a ser más duro. Para mí es totalmente lamentable el partido que hizo el Alavés contra un equipo que es que se notaba cuando superaba el Alavés la línea al centro del campo, que se superaba con muchísima facilidad, les defendía muy mal a los jugadores del Alavés. Y es que ni aun así eran capaces de ponerse por delante. Es que, bueno... Es que me quedo sin palabras de la rabia que me dio que el equipo no tuviera más pundonor, que es lo que demostró en Pamplona, ¿no? Yo no voy a decir que el Alavés no quiso ganar ese partido, pero no me pareció que pondrían todo de su parte, desde luego. Solamente Quique diría que está siendo un poco, junto con Sivera, el héroe, pero yo vi un equipo muy mal colocado, un equipo... Que no eran capaces de saltarse una línea con un regate. Recordemos que están jugando con un equipo que es cuatro divisiones peor que tú.
Sí.
Aún así no fueron capaces de llevarse un partido que ahora, porque he visto que le ha tocado el Real Madrid, pues ahora seguramente para Vitoria hubiera sido una fecha muy bonita de jugar.
Bueno, no le hubiera tocado porque estaba dirigido.
No le hubiera tocado el Real Madrid, pero
la Copa del Rey, sabemos que en Vitoria...
Pero te puede tocar en la siguiente. Exacto. Porque ahora le tocaría un Primera Ref o una cosa
así,
¿no?
Sí, pero y también es verdad que la fecha era muy mala porque habían despedido al entrenador muy poquito antes, pero yo no vi en los jugadores ni en los penaltis, les vi demostrar esa rabia que...
¡Uy, qué penaltis!
Que hay que demostrar en un momento del partido así. Porque entiendo que
se queja el Madrid de Benzema.
Ya. Los penaltis se tiran como con cierta...
Salvo Jordán, ¿eh?
Con parsimonia.
Sí, Jordán pegó un penaltazo.
Sí, pero como...
Que además, se tiró el portero, pero ni la olió.
Un poco venidos arriba, ¿no? El de Abde, por ejemplo, con esa...
El de Benavides.
El de Benavides también. Bueno, sí. O sea, a mí me da mucha rabia porque, bueno, ya sabéis y lo sabe quien nos escucha, que a mí la competición me gusta mucho. y caer de esta manera me parece una muy mala noticia, pero no solo porque a mí me guste la competición, sino porque se pierde la oportunidad de tener en dinámica a toda la plantilla, sí. Y hablo evidentemente de los que menos juegan, que ahora van a tener menos oportunidades de seguir jugando, porque esto, el avanzar en Copa, no tiene por qué pasar ninguna factura física. Estoy harto de decirlo, porque no se juega hasta, no sé si es el 4 o el 5 de enero. Y, sí. Y como
y en doble jornada mucho más tarde, o sea que solo es un partido.
Exactamente, sí, sí. O sea que a mí me parece una muy mala noticia.
Y los penaltis, que hablan de que, bueno, los penaltis las cosas se igualan. Un jugador de primera división tiene que meter penaltis a un portero de la categoría que era el portero contrario. Sí. 10 de 10 todo el rato. O sea, no. Para mí tampoco hay excusa ahí. Y los penaltis, no es que el portero los parara, es que estaban muy mal tirados.
Sí, sí, sí,
menos
sí.
El de Jordán, como tú has dicho.
El Jordán
y
los demás.
Los que metieron todos fueron ellos que metieron los cuatro.
Sí.
Sí. Que probablemente. Bueno, yo qué sé, porque ahora lo de los penaltis en los profesionales está siendo de cuidado. Y esto es un melón que ya se puede ver, pero es que se fallan un montón. Sí. Un montón. Y estos chicos de la Deportiva Minera los tiraban como, vamos, como diciendo, pues esto, lo más bueno, normal es meter gol. Sí, lo más sí, normal sí. Es que el portero es muy pequeño, la portería es muy grande. O sea, es así. Pero bueno, seguimos, porque si no, Osasuna. Venga, ese nos queda el primer partido de la era Coudet. Vamos a decir, en Liga, que para lo que se le ha traído, y se saca un empate, en un partido donde, bueno, había un poco más de entreno, o un poco más de... De otra cosa, no sé de qué.
Y se notó la rabia que tenía el equipo en los primeros minutos, porque salir así en un campo como el de Osasuna no es nada fácil, meter un gol en el segundo...
Tercero más rápido, 37, tercero más rápido de la historia, exaequo con el Figeli.
Es muy complicado, el equipo salió muy intenso... la verdad que me gusta el tema de que Blanco se meta entre centrales, porque abres mucho al equipo y tienes muchas más opciones para salir, porque Blanco, obviamente con su calidad, no es ni Afkar ni Mourinho, y sabe sacar el balón de otra manera. Entonces empezamos a ver algún pase largo, etcétera, los laterales muy largos, y a mí eso me gustó. Jordán creo que hizo un buen partido, jugando en esa posición como escalonado con Blanco, ¿no? Y yo tenía mis dudas, porque fue un partido muy exigente físicamente. De hecho, nosotros que a veces hablamos durante los partidos, ¿no?
Sí.
Ya estábamos un poco preguntándonos por qué tardó tanto en reforzar el centro del campo.
En refrescarlo, ¿sí?
Sí. Luego hubo momentos que vi el 4-2-3-1 defendiendo, que creo que va a ser más o menos lo habitual, y hubo otros momentos que vi el 4-4-2 con Guridi a la misma altura que Quique, ¿no? Para defender. A mí ese tipo de cosas me gusta. El Alavés intentó defender incluso en campo rival algunos momentos del partido. Entiendo que Coudet, según vaya viendo un poco los tipos de equipos a los que nos vamos a enfrentar, pues decidirá si hacer esa presión o no, porque yo creo que el próximo partido contra el Atleti, si haces esa presión...
Yo lo tengo guardado, lo de queremos jugar igual de la misma forma,
exacto,
en todos los campos.
Exacto. Bueno. Pues es que hay que analizar al rival y saber que si al Atleti le apretas arriba con un pase largo que te haga y Guruceta que peine un balón, a los hermanos Williams no les vas a
tirar.
Exacto. Sánchez, que está en un momento de forma además
claro.
Espectacular. Entonces, creo que el míster se tiene que adaptar al tipo de equipos contra los que juegas. Luego en la segunda parte de Pamplona sí que se empezaron a ver más carencias en el Alavés, y creo precisamente por esa intensidad que metió el Alavés al principio, que luego el equipo se cayó mucho. Y ante los Osasuna en su casa, pues al final te meten en el área pequeña y no perdimos el partido. Solo gracias a Sibera, desde luego.
Sansi.
Sí, sí.
Sansi.
Tercer gol, no había escuchado este dato. Más rápido de la historia, la habéis empatado con uno de Delfi Yeli en Las Palmas, creo.
Correcto.
Y el primero será el de Cristian Santos al Español.
No, el de Samo.
Al Barça,
el Samo, 18 segundos.
Es que hay otro de Cristian Santos al Español,
pues hay otro
de, también, que es como al 30
segundos. Hay otro de Urzelai en el 55, al Hércules, 30 segundos.
Ese,
lo demás,
ese,
todos
no, ese no lo vi.
Pero si no te acordarías. Si no te acordarías. Pero bueno.
No sé quién es Uzelay. Bueno, a ver, a mí me pareció un partido de vaivenes. Desde luego, un muy buen arranque nuestro. Al final, cuando tú metes un gol a los 38, 37 o 36 segundos o lo que fuera, evidentemente ya estás marcando en la pauta del partido, porque el primer sopapo y sopapo gordo lo has dado tú.
Claro.
Entonces, la entrada al partido fue, bueno, sabemos qué hubiera pasado si no hubiera mediado marcado ese gol, pero el gol me dio. Eso es. Y desde luego hasta el minuto 30 más o menos la pauta del partido discurrió por donde nosotros queríamos que discurriera. A partir de ahí, lo que ha comentado Héctor, de un equipo como Osasuna jugando en el Sadar, cabe esperar que antes o después pues te van a empujar, te van a meter al área, va a haber muchos balones al área, porque de hecho hubo un montón de ellos, y de ahí al segundo gol nuestro, el partido fue de Osasuna, sí. Clarísimamente, y cuando peor estábamos nosotros y mejor estaban ellos, en una jugada absolutamente aislada, porque llevábamos tiempo sin hacer nada de medio campo para arriba, achicando juego básicamente, en una muy buena jugada con un muy buen pase de Afkar, el toque de primeras de Carlos Vicente y el oportunismo de Quique, pero en una jugada absolutamente aislada, insisto, cuando menos esperaba, o yo al menos menos lo esperaba, empatamos. A partir de ahí sí que es verdad que el equipo tuvo temple para llegar al final del partido con algún sobresalto, pero no muchos, menos de los que habíamos tenido antes del gol nuestro del empate. En cualquier caso, yo creo, a ver, el punto es muy bueno, sin duda, esperemos, y se viene abundando en ello, que sirva para romper dinámica y para adquirir confianza y para que el equipo poco a poco vaya restañando las heridas de las que el propio Coudet hablaba en Cartago Nova. Pero, a ver, yo sí creo, con esto no quito ni mérito ni dejo de poner, es lo que yo vi. Creo que tuvimos el punto de suerte que nos ha faltado, sí, en algún otro partido. Y que más allá del dibujo, más allá de que jugara Diarra y no Manu Sánchez, o que jugara Jordán y no Ander de Vara, yo creo que nos sostuvimos con un porterazo y un delantero en estado de gracia que ha metido 4 goles en dos partidos en una semana.
En menos de una semana.
sin ellos, yo creo que el resultado... Pasa que volvemos a lo mismo, es que es nuestro portero y nuestro delantero.
Quiero
titular.
Decir una cosa. Sin ellos y sin el árbitro. Porque el del VAR ya quería plantar, sí, el penalti a la Alavés.
Sí, 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 sí.
Ya lo quería plantar.
Sí.
Oye, pero casualmente, oye, una visita...
Y los grises, ahora los grises ya, se los está cobrando...
Oye, casualmente
se
después...
García Plaza viendo el partido.
Sí.
Casualmente después del escrito del club.
Casualmente.
Casualmente.
Y el entrenador de Osasuna se quejó ya en sala de prensa, por si acaso, para los próximos.
Claro.
Somos un equipo humilde que no nos pueden hacer, claro, esto y tal.
De todas formas, tengo que decir que también Coudet, el primer día en Copa contra un equipo de categoría inferior... salió con el dibujo que se esperaba, el que tú comentaste, sí, Héctor, ese 4-1-3-2 con ese rombo en medio campo, pero el otro día ya las primeras de cambio en un partido de liga contra un rival de tu, sí, mismo nivel, ya hubo rectificación por parte del míster y volver a lo que sabíamos del 4-2-3-1.
Y menos mal.
Y, ojo, alguien puede interpretar, vaya, ya le está metiendo un palo al míster. Que va. Todo lo contrario. Si esto del míster habla bien. Habla de que él es consciente de lo que tiene en menos de una semana de trabajo y se adapta. Lo que no sé si habla tan bien es de quien decide traer un entrenador que tiene una idea clara de juego para un equipo que no está concebido para eso. Y es que ya sucedió con Machín.
Bueno, pero claro, pero espera a ver con el tiempo y el entrenamiento si realmente él vuelve a su idea.
A mí me parece que contra el Atleti no, sí, creo que vuelva al 4-1-3, tal como anda el Atleti. Además, 4-1-3-1 he dicho antes,
mañana,
no, 4-1-3-2.
Mañana doble sesión, ¿eh?
Claro, es que tiene mucho que currar, porque él tiene que coger el pulso.
El tema es que por mucho que trabaje, los jugadores del Alavés son los que son, y la calidad de los jugadores del Alavés es la que es. Entonces, claro, tú contra por lo menos la mitad de equipos de primera división te tienes que defender, y te tienes que defender bien. Tienes que intentar tener tu portería a cero y la que tengas, meterla. Vamos, que no estoy diciendo nada nuevo, que esto es tan antiguo como el fútbol. Y está claro que con el 4-1-3-2, pues igual el Milan que tenía Ancelotti cuando estaba en Milan podía jugar con ese tipo de dibujos, ¿no? O en el Madrid cuando estaba Makelele que abarcaba todo el campo. Pero desde luego, con los jugadores que tiene el Alavés, el 4-2-3-1 o el 4-4-2 en un momento dado tienen que ser los sistemas utilizados, porque si no, el mismo Sancet el fin de semana, es que a la espalda te va a hacer muchísimo daño si solo tienes un pivote que lo cubra.
No hemos hablado de Diarra, pero no nos queda más tiempo, porque es otro de Manu Sánchez, parece que no repitió y por lo tanto no sé. Que no hay tiempo, que nada, que nos quedan 10 segundos. Que Alfredo Vázquez, gracias. Héctor Vázquez, gracias. En 7 días más. Y además, la última del año. Será la semana que viene, pero luego el 2025 seguimos igualmente. Hasta entonces, gracias. Agur.